Platicando con los Inges, segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más.
Mucho más.
Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías?
Yo nací en Acapulco hace 29 años y poco a poco, conforme fui creciendo, pues fui teniendo señales de cómo la arquitectura era algo que yo me quería dedicar. Desde muy chiquito, ¿no? Desde ir armando las piezas de Lego, ¿no? Desde que pasaba a un lado una construcción y me llamaba mucho la atención el proceso. Entonces, como poco a poco fui manifestando esas inquietudes. Y bueno, cuando cumplí 18 años, pues con la intención de superarme, fue que vine aquí a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en arquitectura. Y pues fue que me mudé, y de eso ya hace más de 11 años. Y pues bueno, básicamente es como mi historia resumida. Ya estuve aquí, estudié arquitectura, estuve unos años trabajando aquí en México, un par de años también fuera de México, regresé, tengo ganas de quedarme aquí siempre, ya no me quiero volver a ir. Y pues en resumidas cuentas, esa es como mi historia. Pues como soy de Acapulco, apasionado del mar, de las actividades marítimas, vamos a decirlo así, pues sí. Nadar, bucear, snorkelear, surfear y todo eso, y creo que un poco de eso.
Específicamente, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estudiar esta carrera?
Ok, cuando tenía 17 años, en segundo de preparatoria, digo, yo ya había manifestado ciertas inquietudes, no sabía que me quería dedicar a eso. Teníamos una materia que se llama orientación vocacional. Es una materia como tal, un año antes de pasar al último año de prepa, en donde tienes materias ya de tronco común, pues respecto a las áreas, ¿no? Entonces, en esta materia, yo te digo, tenía señales, pero aún no estaba 100% seguro. Entonces, según el test de orientación, salieron en los primeros lugares ingeniería automotriz, ingeniería mecatrónica, me parece, y arquitectura. Entonces, la tarea como tal de esta materia era que pues conociéramos a un profesionista de cada uno de nuestros puntajes más altos, que nos involucráramos con él y pues que tomáramos una decisión, ¿no? Entonces, vine a la Ciudad de México con un tío que está en la parte de la ingeniería automotriz. Regresé a Acapulco y allá con el papá de una compañera de mi salón que es arquitecto, pues le pedí ayuda, me llevó a la obra y de verdad ese momento fue cuando dije, pues yo ya no quiero hacer otra cosa en mi vida más que no sea esto, ¿no? Entonces estuve ahí en la obra con él, viendo los planos, viendo el desarrollo de la obra, fuimos varias veces y sinceramente ahí yo me quedé atrapado. O sea, yo dije, esto es, ¿no? O sea, ver esto que es un sueño, un concepto, a llevarlo a la materialidad, es lo que...
¿Qué obra era?
Era una torre de departamentos cerca de la playa. Entonces, pues también toda la experiencia, ¿no? Entonces, pues desde buscar las vistas, los accesos, lugares de esparcimiento, no sé, como ese sentido de encontrar una respuesta a una satisfacción o una necesidad, pues desde allí fue que dije, bueno, esto es. Y también considerando una persona un poco inquieta. O sea, yo dije, bueno, o sea, pudiendo estar en la oficina, pues desarrollando el proyecto y demás, pero también estando en la obra, saliendo y un poco de ambas partes, de ambos mundos, ¿no? De obra y de gabinete. Dije, justo eso es lo que pues me cautivó. Ahí fue cuando decidí que a eso me quería dedicar.
Me gustaría preguntarte tu experiencia como foráneo, porque muchas personas de repente tenemos esa duda de, bueno, aquí en donde yo vivo actualmente, hablando de chavos de prepa, donde yo vivo, pues hay universidades, ¿no? Hay donde estudiar de forma local, pero muchas veces tenemos esa percepción de que, pues, el movernos a ciudades más grandes implica, pues, mejor subir un poquito más el nivel de la educación. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Lograste, bueno, igual estudiaste en la UNAM, es la máxima casa de estudios aquí en el país? Entonces, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo fue esa transición de haberte movido, pues, de tu hogar a un lugar para estudiar? ¿Y cumplió como las expectativas que tú te imaginabas?
Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano salió de Acapulco, de la casa de mis papás, 2 años antes, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos en la familia que la realidad es así. O sea, en Guerrero, siendo uno de los 3 estados pues, con menos recursos económicos del país, pues para poder desarrollarte tienes que salir, ¿no? Entonces, en al menos estos ámbitos de pues arquitectura, sabiendo que allá no hay mucho desarrollo inmobiliario o desarrollo de construcción de ningún tipo. Entonces, pues ya sabía que tenía que hacerlo, ¿no? Y pues la experiencia al principio no fue nada fácil, porque pues estando toda la vida, mis 18 años en casa de mis papás, sí, viviendo con los dos y viviendo con mi hermano, pues digamos que era una persona pues de casa, de familia, muy acostumbrado a estar con ellos. Entonces, honestamente, al principio no fue nada fácil. Llegué aquí a vivir con mi hermano, que te platicaba que ya estaba adelantado en ese camino, y sí me costó un poco al principio de la carrera, los primeros 3-4 semestres, de ser alguien que pues casi sacaba puro 10 en la prepa y 9 y demás, y pues acá a sacar mis 7 y mis 8. Supongo que eso, bueno, a todo mundo le pasa, pero yo más extrañado porque, pues bueno, siendo foráneo decía, bueno, ok, la tarea, pero pues hay que ir al súper, hay que lavar la ropa y los recibos y todo eso. Es una experiencia divertida, pero honestamente de mucho crecimiento, porque en ese punto siento que todos los foráneos nos damos cuenta de que si no te pones las pilas por ti mismo, pues nadie más te va a ayudar y te va a decir, bueno, ya te lavé tu ropa o ya te hice el súper, ¿no? Entonces es una experiencia que creo que es muy, muy, muy valiosa, porque te hace crecer y madurar en diferentes aspectos, pues a la fuerza, ¿no? Fue algo, como te digo, que tuve la fortuna de que pues mis papás pudieron solventar esos gastos. Pero, digo, siendo honestos, pues también es una experiencia que es, como te decía, que se dio, o sea, como a la fuerza y demás. Pero también, pues hay que estar muy preparado para ella, ¿no? O sea, como tú decías, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues siendo la mejor de México, de las mejores de Latinoamérica, pues no fue nada fácil, ingresar. Yo como foráneo tuve que hacer examen, entonces pues los exámenes son bastante complicados, vamos a decirlo así. El índice de las personas que aspiran y entran es el 10% más o menos, no sé si sabían.
Sí, sí.
Entonces pues me preparé mucho, estudié como 2 meses sin salir a ningún lado en mi casa, a ningún lado, o sea, literal me encerré. Y todo esto te lo cuento porque, digo, al final todos esos sacrificios de estar estudiando sin salir en materia, sin estar lejos de tu familia y demás, pues al final siento que es algo que, pues al final uno ve las recompensas muy a lo lejos, muy 5 o 6 años después, Pero estoy feliz de haber pasado por todo eso. O sea, siento que es lo que me formó como, pues ahora, como profesionista, pues que sabe valorar las cosas, vamos a decirlo así.
La carrera de arquitectura es costosa, y porque si, y si lo es, ¿por qué? Por los materiales que utilizan, porque yo digo, yo soy ingeniero civil, pero yo sí veía que utilizaban, en los de la facultad de arquitectura, utilizaban muchos materiales pues para sus maquetas, ¿no? Pero ahora que se maneja todo con modelado en 3D y estos programas de renderizado, ya tienes tu modelo, ya no tienes como la necesidad tanto como antes de disponer de materiales para hacerlo en físico, una maqueta como tal. Yo lo veo así, yo no tengo mucha idea, pero en tu propia experiencia, ¿es una carrera cara? Y si lo es, ¿por qué?
Sí, es un poco de cierto eso, que si tienes que estar invirtiendo en materiales, pero no tanto. O sea, yo diría que sí, pero no tanto, porque hay maneras, ¿no? Con varios compañeros, pues nos dedicamos a reciclar material. Digo, también eso es bueno en el aspecto económico, pero también en el ecológico. Entonces, claro, hacíamos maquetas. La primera vez, vamos a decirlo así, adquiríamos todos los materiales y demás, pero pues no es la única maqueta que te van a pedir en todo el semestre. Entonces, pues ya, como te digo, con la experiencia vas viendo, oye, pero pues si usé una maqueta con una base de 2 metros, digo, ¿por qué no la reciclo? ¿No? Entonces ya le quitas la parte de la maqueta, te quedas con la base y la vas, te vas adaptando, ¿no? En ese aspecto creo que hay maneras de economizar, y afortunadamente cada vez más estamos acercándonos a la tecnología en las diferentes universidades. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando fue mi titulación, hice la maqueta porque era un requisito, pero también pedí permiso para presentar mi proyecto en una maqueta virtual o digital, ¿no? Entonces fue desde allí que pues yo ya manejaba todas las tecnologías BIM, como se le conoce actualmente.
Hoy en día.
Sí, hoy en día. Entonces yo me fui familiarizando con eso desde que era estudiante. Entonces pedí permiso, y creo que eso es algo de mucho valor, que, como te digo, apenas se está adoptando, apenas los maestros como que van diciendo sí a estas nuevas tecnologías, pero es algo que yo considero muy, muy valioso en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de que te desgastas menos como estudiantes, todo el mundo sabe que las desveladas no son pocas, y como te decía, en el aspecto económico, pues obviamente eso no te cuesta ningún extra, y pues también en el aspecto ecológico. Entonces,
spoiler, las desveladas siguen existiendo incluso ya en el trabajo. Entonces,
sí, claro.
Vayas acostumbrando.
Sí, sí, claro. Sí, eso no deja de existir, es parte de ser ingeniero o ser arquitecto, básicamente.
Oye, y por ejemplo, yo desconozco muchísimo sobre el área de la arquitectura, pero así como en la ingeniería civil es una disciplina que engloba diferentes aspectos de pues del conocimiento. Vaya, vemos desde cosas de hidráulica, hidrología, estructuras, administración, construcción, geología, mecánica de suelos, geotecnia, bueno, un buen. Yo me imagino que algo similar debe haber en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo comencé mi carrera, lo que a mí me llamó mucho, mucho la atención fue el área estructural. De hecho, yo tenía el sueño por muchos años de llegar a ser un ingeniero estructurista y tener un despacho y diseñar pues de diferentes tipos de estructuras, edificios, puentes y así. Al final pues la vida te va llevando por otros rumbos, lo quieras o no, pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué materia o qué área de la arquitectura te gustaba más? ¿Al principio terminaste trabajando de lo que te gustaba al principio, o qué cosas fueron cambiando a la larga? No sé, ¿cuántos años, por ejemplo, cuántos años duró tu carrera en la universidad?
Ok, vamos a empezar por ahí, por esta última parte. El plan de estudios marca que la licenciatura en arquitectura son 10 semestres, 5 años. ¿ok? En rara ocasión, un estudiante de la Facultad de Arquitectura acaba en esos 5 años. Son especímenes muy raros. La facultad tiene un plan de estudios, ahorita ya está evolucionando, pero de tal manera que hay unas materias que se llaman bloque o taller de arquitectura. Creo que muchas escuelas tienen algo similar. En UNAM, este bloque está totalmente relacionado. En algunos semestres son, por ejemplo, proyectos, representación gráfica, investigación, construcción y urbanismo, por ejemplo. Esas son las que componen el bloque. De tal manera, están relacionadas de tal manera que si repruebas una, no apruebas todas las demás y tienes que repetir el bloque. No es posible un extraordinario de las 5 materias y tienes que repetir. Es por eso que yo, como muchos estudiantes, pues estamos reforzando el conocimiento un poquito más, ¿no? Entonces, un poquito como para darles el contexto. Y, pues bueno, explorando todas las áreas, que sí son muchas, como dices, en el ámbito del diseño y la construcción, pues yo poco a poco me fui dando cuenta que el proyecto o el diseño como tal, a pesar de ser muy interesante, no era lo mío, ¿no? Entonces, me fui dando cuenta porque al ser algo que es subjetivo para la experiencia que yo tuve, ¿no? Algunos proyectos que yo hice, yo estaba seguro que funcionaba, segurísimo, lo revisaba con diagramas, lo estudiaba y demás, pero pues sacaba 6, porque pues, o 7, porque algunos profesores decían, pues no está tan bonito, no está bello, no tiene proporción y demás, pero para mí decía, pero sirve y no se va a caer, ¿no? Y pues sí me causaba cierto recelo ver proyectos de compañeros que parecieran ni siquiera tener sustento, sacaban 9 o 10, y yo decía, bueno, pero
no son ustedes. ¿Pero por qué? Construir. ¿Por estética?
Sí, por estética, por las técnicas de representación, porque lo hacían con acuarela o con plumones, y se veía vistoso, y está bien, ¿no? Porque al final uno tiene que buscar la manera de vender su proyecto.
De venderse.
Eso es lo interesante. Entonces, era lo que, pues, siempre como yo trataba de equilibrar, a ver, cómo lo vendo bien, cómo lo represento bien, pero a su vez, cómo lo sustento bien, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, pues me fui dando cuenta que, pues a mí, como una persona pragmática, lo que me gustaba más era, pues todo lo completamente objetivo, ¿no? Entonces, me fui orientando más a las materias de construcción, me gustaban más, las prácticas profesionales, por ejemplo, y el servicio social lo hice en obra, ¿ok? O sea, sus compañeros, pues, se iban, como te digo, a despachos de diseño o de urbanismo.
Pues más a la ejecución de los proyectos.
Sí, y yo me orienté en la ejecución porque yo dije, como te comentaba hace rato, ¿no? Desde que decidí estudiar arquitectura, dije, en la obra es cuando todo se convierte en realidad. O sea, cuando allí, pues todo es o es. O sea, no puede más o menos ser. Entonces, pues ahí me fui dando cuenta que lo mío era justamente este tipo de cuestiones ya muy, muy puntuales. Y allí fue que descubrí a lo que me dedico ahora, que es esta tecnología BIM, que pues yo desde que la conocí, se me facilitó mucho, empecé a dar cursos a mis compañeros, a mi círculo cercano, después le di cursos se abrió un espacio para darle cursos a toda la escuela, y pues desde allí pues descubrí que me gustaba justamente esto, la parte de la construcción, desde el desarrollo del proyecto, pero el ámbito tecnológico y relacionado también con la docencia. Y justo eso es ahora lo que me dedico como consultor BIM, justamente.
Por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos, antes de pasar a lo profesional, que cerráramos la época universitaria con, pues, respondiendo a esta pregunta. Igual, la podemos responder. Yo estudié en una escuela privada, universidad privada, y tú vienes de la UNAM. Entonces me gustaría que analizáramos un poquito la diferencia entre escuelas públicas y privadas. Por ejemplo, no sé, en tres puntos. Por ejemplo, hay un punto que me llegan mucho en comentarios, precisamente la calidad de los conocimientos. O sea, en cuestión de que, o en función de que sí sea bueno o que de plano haya, por ejemplo, maestros que no saben lo que hacen o en ese sentido, porque muchos me lo preguntan. Entonces decidí como ahorita aprovechando que estamos arquitecto, ingeniero, pública y privada, pues podemos igual hacer esa doble comparación, ¿no? En el aspecto de la calidad del conocimiento, por ejemplo, ¿cómo lo viste?
Pues yo creo que hay de todo en la UNAM, porque es una escuela tan, pero tan grande.
Grande,
o sea, mi generación era, cuando tengo ahí mi foto, es un reto encontrarme, o sea, eran como 1,000 personas en mi generación.
En mi generación fuimos 24.
Bueno, ahí está, o sea, es lo que te digo. Entonces, esto es importante porque la calidad de la educación, creo que yo lo voy relacionando a esto. A pesar de que tuvimos grupos de 100 personas, o sea, yo jamás me imaginé estar en un grupo tan grande. Se dividía en subgrupos de 15, de 20, ¿no? Pero creo que sí es un reto llevar para la universidad, llevar una generación con tantos alumnos. La calidad, como te digo, creo que es muy variada. Así como teníamos excelentes profesores, pues también teníamos profesores que a veces ni se presentaban y demás. Te digo, siendo tan grande, pues se presta para la variedad, que eso también es algo que pues se convierte en algo interesante. Pero sacando un panorama general, creo que sí, la calidad es bastante, bastante, bastante buena. Sí tuvimos profesores muy, muy, muy estudiados, que eran referentes en el diseño, en la estructura. O sea, tú veías aquí, al menos en la Ciudad de México, un proyecto icónico que se estaba construyendo enorme y resultaba que el profesor de construcción era el encargado de esa obra. Entonces, sí, te digo, en el balance general, la educación sí, sí era buena, pero como en todo, pues es de ambas partes la educación. A mí, como estudiante foráneo, pues sí, de repente que me costaba haberme ganado un lugar con el examen que te comentaba que tuve que aplicar, pues sí, de repente sí nos daba como pues cierto, no sé, coraje ver a compañeros que, como habían tenido entrada directa desde la preparatoria a la universidad, pues tal vez ese esfuerzo no se valoraba, ¿no? Entonces, claro, pues no entraban a las clases, pues no le echaban tantas ganas. Entonces, digo, cada quien, obviamente, pero pues siento que esa parte de la escuela pública ocasiona que los alumnos no le den el correcto valor a la educación gratuita y, como te decía, de buena calidad que están recibiendo, justamente.
Nada más aclaración, yo estudié en una escuela privada, pero pues era becado. De hecho, para que no me vengan a linchar, porque ya ves que de repente son, las personas llegan a ser muy sensibles. Y a veces, y me ha tocado que me que por la forma en la que me expreso o algo así, pues puedo parecer a veces un poco pretencioso, pero créanme que no soy así. Estudié en una universidad privada porque pues estaba becado al 100%. Entonces, hablando de valorar el estudio y de decir, ¿sabes qué? Pues estoy desembolsando cierta cantidad mes con mes, que me la van a regresar, pero a fin de cuentas estoy financiando mi educación. pues sí lo llegas a valorar bastante. Y me llego a identificar mucho con la parte que dices de que pues te llegaba a doler un poco o sentir como cierto recelo con los compañeros que no lo aprovechaban. Pues me identifico 100%. O sea, yo tenía compañeros que eran hijos de personas con ya sus empresas, que ya tenían entre comillas el trabajo o la vida resuelta, que ni siquiera se preocupaban pues por aprender o poner atención, se saltaban las clases, etcétera. Entonces, por esa parte, sí me llego a identificar bastante el hecho de que pues tienes que valorar la educación. Y en general, ya sea en escuela pública o privada, pues hay quienes la valoran, hay quienes no. Y por este lado también de la calidad de la educación, estando en una escuela, te digo, mi generación fue de 25 personas promedio. Entonces, básicamente toda la carrera la viví con las mismas 25 personas. Eso te hace, al igual que pues al ser un grupo bastante compacto, también así lo era el catálogo de profesores que teníamos. Entonces, pues haz de cuenta que no había mucho para hacernos, para movernos. Haz de cuenta que, digo, no lo digo en modo de queja, pero por ejemplo, el ingeniero que nos dio clases de las materias de hidráulica, pues también nos daba a veces de estructuras, y de repente nos aparecía en otra materia, que sí eran muy buenos, pero no se dedicaban al 100%. O sea, la materia de mecánica de suelos la vi con un ingeniero estructurista, que al día de hoy, espero que muy pronto lo pueda entrevistar, ya está en proceso ese podcast, pero él ahora es un doctor en estructuras. Entonces, por ese lado también no había mucho para dónde hacernos, ¿no? No había muchos profesores. Ahora, por el lado también de las asistencias, sí es muy notoria, digamos, esa diferencia entre universidades públicas y privadas, porque, por ejemplo, como nosotros teníamos que financiar la educación, entonces la universidad no se podía dar el lujo, o prestaba mucho más atención a que los profesores asistieran a las clases. Entonces, haz de cuenta que yo estudié en 3 años y medio mi carrera. ¿Por qué? Porque en cada semestre nos saturaban de materias. O sea, 8 materias, 9 materias al semestre, más prácticas profesionales o servicio, ahí acabas fumigado. Entonces, a lo que voy es que no permitían, si los profesores llegaban a faltar, la teníamos que reponer, ya sea una hora, media hora, pero teníamos que reponer esa clase en fines de semana incluso. Entonces, de ese modo, siento que ese podría ser un puntito a la escuela, a una educación privada, porque pues como estás pagando un servicio, en este caso el servicio es la educación, pues la institución que te lo está brindando pues no puede darse el lujo de, sabes que pues ya lo pagaste y pues ya lo perdiste, ¿no? Por ese sentido yo le puedo encontrar un pro a la universidad privada, pero yo de verdad siento que si tuviera la oportunidad de volver a elegir, creo que optaría por una escuela pública, por el simple hecho de que lo que mencionabas al principio, el catálogo de profesores, y igual, yo siento que me hubiera movido a otro lugar. Yo estudié en el sureste, estudié en el estado de Tabasco. Entonces, siento que de escoger otra vez, pues hubiera elegido moverme a una ciudad más grande, ¿no? Pero me gustaría que volviéramos otra vez al tema laboral. ¿Cuál es tu papel actualmente pues en esta industria? Como arquitecto que le mueve mucho al tema del BIM, al modelado de los proyectos, verlos en 3D y todo esto. ¿Cuál es tu papel actualmente?
Ok. Título, vamos a decirlo, de mi trabajo es consultor BIM. Te contaba que estuve, a grandes rasgos, saliendo de la universidad, trabajando un par de años aquí en la Ciudad de México, desarrollando proyectos. Después de esto, fue que conseguí una posición en Costa Rica. Por lo mismo, eso fue hace 5, 6 años tal vez, toda esta situación. Esas tecnologías cada vez tienen más presencia en la industria. porque como se están haciendo normatividad, entonces pues ya nos estamos viendo obligados a llegar a adoptarlos, ¿no? En estos hace cuatro o cinco años, te digo, no lo era, era un poquito menos conocido que lo que es ahora. Y bueno, Costa Rica, al ser un país más pequeño que México, me encontré una oficina que justamente estaba desarrollando proyectos muy interesantes bajo esta tecnología. Ok, entonces, y obviamente al ser un país, me refiero, más pequeño, es que encontrar un profesional especializado es un poco más difícil. Si en aquel entonces en México ya era un poco un reto, pues en un país muy pequeño.
Más o menos, ¿como de qué año estamos hablando?
Tampoco tiene tanto, era como el 2015, 2016.
Okay.
Entonces, sí, sí, sí. Entonces sí, por estadística era más difícil encontrar este profesionista. Tuve la oportunidad de irme, pasé todos los filtros, llegué y estuve dos años aprendiendo de... fue algo muy interesante porque es aprender de cómo se desarrollan proyectos en un país distinto al nuestro, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se desarrolla, cómo los mismos problemas son abordados por diferentes soluciones, ¿no? Entonces eso me dio como otro panorama. Y bueno, regresé a México y fue que ingresé al trabajo en donde actualmente me desempeño, que como tal, esta parte de la consultoría es tomar la herramienta BIM, que es ArchiCAD, y enseñarle a nuestros clientes a sacarle el máximo jugo, pero no como herramienta de, bueno, te voy a enseñar un muro y punto uno, punto dos, ¿no? Es con la experiencia que ya tengo desarrollando proyectos, es lo vamos a hacer de esta manera porque a ti que haces, no sé, voy a poner dos ejemplos muy generales, ¿no? Para ti que te dedicas a la obra, lo vamos a hacer de esta manera porque va a ser más fácil de cuantificar, tal, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a ti que te dedicas al interiorismo. Ah, entonces, bueno, lo vamos a hacer más detallado porque esto y demás y demás. Entonces, es adaptar la solución tecnológica a las necesidades del cliente. Propiamente eso es a lo que me dedico, ¿no? Compartiéndole esa experiencia, no tanto en la herramienta, sino en cómo dar una solución a un problema.
Claro que muchas veces los proyectos en sí en la construcción son variados. Incluso un mismo, atrevería a decir que un mismo proyecto puede variar bastante dependiendo si es de obra pública o de obra privada. Entonces, por ejemplo, yo he estado en los dos lados. Actualmente estoy trabajando en la construcción de un parque. Un parque, pues digamos, en una zona de bastante plusvalía en el estado. Pero lo que hace más característico a este parque es que lo más interesante es que estamos desarrollando o construyendo un lago urbano, un lago artificial. Entonces, pero lo más loco es que está proyectado para llenarse con agua de drenaje, o sea, agua que viene de una planta de tratamientos, una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, haz de cuenta que el agua residual la capta la planta y se distribuye, bueno, entra todo el proceso y sale en condiciones óptimas y se rellena el lago. Entonces, ese es el reto más grande de este proyecto. Y pudiera sonar poquito, pero por ejemplo, este es un proyecto en una grande extensión de terreno. Entonces, tenemos desde andadores, tenemos un poquito de obra civil, tenemos la cuestión hidráulica, estamos construyendo al lado de un arroyito. Entonces, ahorita con las lluvias, pues no sé si estás enterado con el famoso huracán Hanna, que de repente pues era huracán y luego tormenta tropical y luego ya no se decidían, pero pues nos causó bastantes daños aquí en la ciudad de Monterrey. Total, que a lo que quería llegar es que este tipo de tecnología puede utilizarse en diferentes proyectos. Yo quisiera imaginarme que también la tecnología BIM o el se me va la palabra La metodología BIM pues puede aplicarse a este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, sí, se puede usar para mucho, para, como tú dices, para gran variedad de proyectos, tipologías, situaciones, y eso es lo interesante hacia dónde vamos aplicando las tecnologías en el beneficio de la industria de la construcción, ¿no? Cada vez hay, cada año, por ejemplo, en Archicad cada año sacamos una nueva versión adoptando lo más nuevo de la tecnología, y es muy interesante, ¿no? Cada vez se va aplicando más la inteligencia artificial también a la tecnología, y como dices...
Estaba escuchando que ya se empieza a hablar sobre este tipo de tecnología en la industria de la construcción.
Sí, y eso... podemos obtener muchos beneficios de esto. Como tú dices, fenómenos naturales, se puede simular el sismo, la lluvia, el viento, cómo incide a un modelo BIM. Entonces, pues bueno, es interesante pensar cómo hace unos años, en una maqueta, pues de cartón o de cartulina, pues jamás ibas a darte cuenta de este tipo de cosas tan fácil, ¿no? Como lo es ahora con un software, ¿no? Que va reaccionando a las variables que nosotros le ingresamos, ¿no? Entonces, eso para mí es algo, y como bien dices, todos estos factores externos, cada vez que nosotros los podamos predecir, pues bueno, es en beneficio pues del usuario, del constructor, del proyectista, ¿no? Pues creo que es algo muy bueno si sabemos adoptar todas estas bondades de la tecnología, y sí, es algo que ya está sucediendo cada vez adoptándose más. Hay un término que se llama modelos digitales, que es como lo último. Entonces, sí, es bien interesante todo esto.
Me gustaría hacer como una dinámica. Yo te voy a nombrar un tipo de estructura o un tipo de proyecto, y tú me vas a contestar si es posible adaptar o utilizar esta tecnología, ya sea utilizando el ArchiCAD o cualquier otro. Digo, yo desconozco totalmente el tema del BIM, no, propiamente no he utilizado las metodologías. Supongo yo que también se utilizan otros programas para llevar a cabo pues este modelado, pero estamos enfocados en ArchiCAD. Entonces, tú me vas a responder si sí se puede o no se puede, o el poder trabajar esta obra en esos programas, ¿no?
Ok.
Por ejemplo, un puente.
Sí.
Ok, ¿una carretera?
No es el foco del programa, no.
Ok, ¿un edificio? ¿Un proyecto que involucre un edificio, un rascacielos?
Sí, de hecho, sí, definitivamente es en esta versión de ArchiCAD 24 estamos. El segundo edificio más alto del mundo que está en construcción. Está hecho con ArchiCAD.
Sí, de hecho es en el evento que tuvieron recientemente, es como un caso de éxito, ¿no? Del uso de esta tecnología.
Así es.
Por ejemplo, para proyectar una presa.
No, eso definitivamente no. No.
Ok, entonces por lo que voy entendiendo es un poquito más, o está desarrollado principalmente más para el tipo de estructuras. ¿Cómo lo puedo explicar? Pues estructuras propiamente, como un edificio, un conjunto urbano, no sé, más del sector inmobiliario.
Sí, nació como un software para arquitectos en sus orígenes, ¿no? Justo con esta versión estamos innovando o rompiendo muchos paradigmas de que solo era un software para arquitectura. Se está incluyendo algo que se llama diseño integrado, que es desde que tienes tu modelo en ArchiCAD, puedes generar, seguro los has visto, son modelos, pero que pareciera que está hecho con palitos y bolitas, son modelos analíticos, ¿no? Donde las bolitas son las uniones.
Sí, como los que aparecen en los programas de modelado estructural.
Así es. Entonces, sí, justo a partir de este año ya podemos visualizar el proyecto en ArchiCAD de esta manera, lo cual lo hace pues muy interesante. Como te decía, te brincas muchos pasos para que llegue la información correcta al estructurista, al ingeniero, y pueda analizar el proyecto. Entonces, directamente desde el modelo puede salir. Entonces mejora mucho la comunicación, ¿no? Los ingenieros como tal hacen el cálculo y demás, regresan el modelo analítico y se puede incorporar a ArchiCAD. Entonces, justo como bien dices, en esta versión ya no es como solamente enfocado a un modelo arquitectónico, un modelo habitable como tal, sino ya se abre mucho más el panorama. Entonces, ya trabajaríamos más si estuviéramos tú y yo en la misma empresa, siendo arquitecto e ingeniero, con estas soluciones, más directamente.
Sí, lo que me llamaba la atención muchísimo, y lo que comentaba con Oscar en la entrevista pasada, es la cuestión de la multidisciplinariedad. Uh-huh. Lo dije bien. Pues la amplia gama de disciplinas que se pueden incorporar o trabajar, digamos, en tiempo real en un mismo modelo. Y lo que me llamaba más la atención es que, por ejemplo, si lo entendí bien, si por ejemplo los encargados de las instalaciones hacen modificaciones en, digamos, un edificio, vamos a ponerlo de ejemplo, hicieron algunas modificaciones porque resultó que el diseño pues mejora, tiene una mejora de optimización, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso invariablemente pudiera movernos un poquito la cuestión de los acabados o de cuestiones arquitectónicas o que se amplíen espacios, no sé, qué sé yo. Entonces, esos cambios se pudieran actualizar al tú moverle, por ejemplo, la trayectoria de una tubería o algo así. O también si tú mueves cosas estructurales, no sé, las secciones de unas vigas y esto, te mueve toda la información, te la actualiza y puedes analizar la información en cuanto a costos, en cuanto a tiempos de ejecución, y cómo se relacionan con las otras áreas o disciplinas. No sé si así más o menos.
Sí, justo. Justamente, creo que lo entendiste muy bien. Por ahí va el este año la actualización, y por ahí va la industria. O sea, en este siempre mito de decir, no, pues el arquitecto, o el ingeniero, y que no se llevan, y que no sé qué, y todo eso que...
Eso ya no aplica.
Tú y pues los que ven este podcast seguramente han escuchado. O sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, en beneficio de un proyecto siempre es muy importante que todas las disciplinas trabajen en conjunto. Y qué mejor que hacerlo en el mismo proyecto, que estén bien comunicados, ¿no? Entonces, eso es hacia dónde se está moviendo la industria del software en estas versiones. En beneficio de la comunicación, ¿no? O sea, lo que siempre pasaba, ¿no? De en años anteriores, decir, bueno, aquí está, ya terminé yo, arquitecto, mi proyecto, aquí están mis planos, te lo entrego, suerte.
Y ahí ya te revuelves. Sí. Ay, eso nos pasó bastante en este proyecto. ¿Qué
pasa?
Y luego hay cambios que, o hay, por ejemplo, cosas que no, digo, todo este proyecto lo tenemos en 2D, o sea, en AutoCAD, en 2D, y por ejemplo, hay detallitos que o están mal dibujados o están mal acotados o hay cosas que no tienen sentido, que en un plano aparece de esta manera y en otro plano está completamente diferente. Ese tipo de cositas pudieran mejorar utilizando un proyecto, pues para empezar, que lo puedes ver en tercera dimensión. Y luego añádele el plus de que pues las modificaciones las puedes comentar igual ahorita con lo del tema del de la pandemia y tal, pues fue un boom para poder formalizar el trabajo remoto. Entonces a mí me gustaría imaginar que, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos trabajando los dos en un mismo proyecto, oye, ¿sabes qué? Incluso durante esta, como si fuera este episodio, ¿no? En una videollamada y estamos charlando de las novedades del proyecto, y ¿sabes qué? Pues es que resultó un cambio. Y en la, pues en el mismo momento en el que estamos charlando, irlo modificando, ¿no? E ir trabajando como a la par, sin necesidad de estar de forma presencial. Eso es, digo, es algo que yo no me hubiera imaginado.
Sí, 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 la verdad es que es algo magnífico, que justo como tú dices, sucedió en pues en esta pandemia, ¿no? O sea, nuestros clientes están muy, muy, muy felices porque no han dejado de trabajar, ¿no? Entonces no han podido, más bien no han detenido sus flujos, toda la gente está a salvo en sus casas, pero siguen trabajando, ¿no? Entonces eso es algo, pues como bien dices, es un lujo que nosotros, tal vez desde que estudiábamos hace, no sé, 10 años, no, jamás nos imaginamos que podía suceder cuando estabas dibujando un plano, o sea, jamás, o sea, no, tal vez, y eso que es nuestra misma generación, no lo imaginábamos, pero como bien dices, ya es una realidad. Entonces, sí podemos hacerlo de esa manera, y como bien dices, todos los beneficios es básicamente, ya lo construí en la computadora, pues ya nada más lo tengo que pasar a construir en la realidad. Eso es como un poco el pensamiento a la hora de estarlo desarrollando, ¿no? Todos los problemas que pudieran existir, tío, tú como dices, estando en la obra, no, pero es que, ¿quién puso ese tubo ahí? Entonces, ¿qué? Ahora que tenemos que quitar la traba.
No, y mucho más en una obra de gobierno en la que hay muchísima, muchísima burocracia.
Sí, claro.
Y,
claro,
por ejemplo, para los cambios, no, es una cosa que estoy viviendo ahorita, entonces ahorita estoy, aquí voy a sacar todos los problemas de la obra, discúlpenme, pero por ejemplo, es algo real y yo quisiera ponerme en el papel de ese, pues de ese arquitecto o de ese ingeniero que está en la ejecución y que por ejemplo estos detallitos que se pudieron haber contemplado desde la proyección, pues ahora es posible irlo modificando mientras se va construyendo la obra y se ahorra muchísimo, muchísimo tiempo.
Sí, muchísimo tiempo, muchísimo dinero también. Es algo que por ahí dicen que es pues un triple costo, ¿no? O sea, ese tubo que estamos hablando ya te costó ponerlo, tienes que pagar a alguien para que lo quite y tienes que volver a comprarlo, entonces, para que lo vuelvan a poner, entonces...
Y ahora, y aquí la pregunta es, ¿quién lo va a pagar?
Sí, claro, y como dices tú, cuando a todos estos problemas le sumamos burocracia, pues ya, pasa mucho, ¿no? En las obras, te digo, yo también estuve en esos andares, pues, ¿quién va o qué vamos a colocar? El que llegue primero, ¿no? O sea, el de los contratistas, el que llegó primero es, órale, y se va. Y los demás, pues, se tienen que adaptar al espacio que le dejaron y demás. Entonces, es por eso que, pues, los gobiernos pues, cada vez están haciendo esto, pues, una norma, ¿no? O sea, en beneficio de los mismos presupuestos de las obras, para que no se inflen, para que todo el procedimiento sea más fluido y más transparente, es que vienen estas tecnologías, ¿no? Entonces es, pues, por esa parte que a nosotros nos toca aprenderlas también.
Por ejemplo, Arqui, tú que estás más metido en estos temas, más o menos como cuántos años crees tú, en tu opinión, que nos queda para seguir trabajando bajo este mismo sistema, por así decirlo. ¿Cuántos años nos queda, al menos aquí en México, para que ya se vuelva un estándar el que los proyectos ya sean bajo una metodología BIM? En el episodio anterior comentábamos, no sé, de aquí a 2023, 2025, aprox, pero digo, quisiera saber tu opinión. ¿Cuánto tiempo nos falta para que ya todos los proyectos los podamos manejar así?
Yo, bueno, sabiendo que estamos en ese periodo de transición, por decreto, vamos a decirlo así, está calculado que sea una transición más avanzada entre el 2023 y 2026, ¿no?
Ya.
Como, ese es el plan, ¿no? Pero de allí a que...
Bueno, si salimos de esta pandemia.
Sí, ahí hay otros factores como esto que acabas de mencionar, pero ese es el plan. Falta, yo creo que falta mucho, mucho esfuerzo para que lleguemos a ese punto. Ojalá lleguemos, pero retomando, por ejemplo, el tema de la educación que mencionabas hace rato. Entonces, no podemos asegurar que los recién egresados, los nuevos profesionistas, ya son personas capacitadas para desarrollarse en este ambiente. Entonces, no, al día de hoy, no lo van a hacer. Entonces, no solo sería un cambio que suceda en la industria, sino también es algo que tiene que suceder en la academia, ¿no? Entonces, para estar listos a, como te decía, 2023, las generaciones que estén entrando ahorita, 2019, 2020, ya tendrían que estarse preparando para ese punto. ¿Me explico? Entonces, suena complicado que sea esta transición tan, tan sencilla. Pero, pues bueno, para eso estamos de este lado de la industria del software, pues ayudando cada vez más, involucrándonos con los estudiantes. En la empresa tenemos varias iniciativas de apoyo a los estudiantes. No sé si Oscar te haya comentado algo al respecto.
No, pero las puedes comentar.
Ok.
Digo, no me acuerdo, ya tiene como 3 semanas que pasó esa conversación, pero igual, para refrescar sería bueno que las comentaras.
Ok, bueno, te platico. Somos un equipo joven, ¿no? Entonces, pues siempre estamos tratando de mejorar todo lo que ya tenemos y es bueno, sea malo, sea bueno, no importa. Siempre estamos tratando de mejorar. Y tuvimos una iniciativa hace un par de años que se llama, al día de hoy, ArchiCAD Campus Rep. Esto nos entusiasma mucho porque es una iniciativa 100% de nuestra oficina aquí en México. O sea, es algo hecho en México y que actualmente esta propuesta en nuestra empresa ya está siendo aplicada en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso nos entusiasma mucho y nos llena de orgullo porque, como te digo, hecho en México, ¿no? ¿En qué consiste esta iniciativa? Como bien nos dimos cuenta que en unos años ya tienen que estar los profesionistas y todos los hoy estudiantes preparados para esta transición. Y nosotros, como hace unos años, nos dimos cuenta que estuvimos allí, tuvimos al menos Oscar y yo la fortuna de irnos involucrando desde ese entonces, pues somos unas personas que siempre tenemos como una filosofía de pues el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, ¿no? Entonces tenemos este programa con las universidades. Ahora me parece que estamos entre 20 y 25 universidades en México, en donde tenemos representantes de la marca, ¿no? Ellos se encargan de ser como nuestros embajadores. Nosotros los capacitamos a un nivel que pueden ser usuarios, se llama usuario profesional, que básicamente pueden llevar un proyecto con la metodología.
Sí.
Como son embajadores, ellos se encargan de transmitir este conocimiento a sus demás compañeros en el día a día, ¿no? Con talleres, con asesorías, haciendo concursos y demás, ¿no? Y lo hicimos a manera de concurso, ¿no? En estos 20, 25 universidades que tenemos con los representantes, en algunas universidades tenemos uno, en algunas tenemos dos. Lo hicimos a modo de concurso, de tal manera que el mejor representante, logramos convencer a la compañía que pues había que premiarlo de alguna manera, ¿no? Es todo este esfuerzo que está haciendo por compartir el conocimiento. Y el premio es, bueno, nuestra empresa, no sé si sabían, está con su oficina central en Hungría. Entonces el premio es un viaje todo pagado de una semana a Hungría a seguir profundizando sus conocimientos. Y bueno, pues ya que están allá, obviamente pueden ir a pasear, conocer y demás, ¿no? Entonces creemos que es un círculo que se volvió bastante interesante, ¿no? O sea, no, nosotros no le estamos cobrando a los estudiantes, no le estamos diciendo, te enseño, pero págame, aunque sea con descuento. No, nada que ver, nada que ver. Es un programa con, pues con compromiso social, básicamente, con ese ánimo de nosotros regresarle a las universidades y demás. Como tú hace rato mencionamos, bueno o malo, pero nos formó. Y tenemos o nos sentimos con ese compromiso de retribuirlo. Es un programa bastante interesante. Pues no sé, digo, ya hasta me siento aquí como haciendo comercial, pero pudiéramos dejar un link o algo para que si hay estudiantes.
Sí, de hecho, no hay problema. Justamente eso iba a preguntar porque muchos estudiantes nos escuchan. Entonces, pues propiamente, si están interesados en este tipo de programas, si están interesados en entrar a este programa con Graphisoft, les dejamos la información en la descripción de este video para los que nos ven en YouTube. Perfecto, y me gustaría ir terminando este episodio con una última pregunta. Ahorita que estabas hablando precisamente de filosofía y de cómo ir llevando pues los valores que nos van rigiendo a lo largo de la vida. Yo estoy completamente a favor de que nosotros como profesionistas tenemos un compromiso para los que vienen detrás de nosotros, hablando de generaciones, para los más jóvenes, para los que apenas quieren comenzar a entrar a esta industria. Por el mismo bien de esta industria tenemos que esa responsabilidad compartida, al menos en lo personal, yo a través de los videos, a través de este podcast, junto con mis demás colaboradores, tenemos esa responsabilidad. Y eso, fíjate que lo confirmé y lo escuché de una persona que yo admiro bastante. Es un antiguo jefe, un ingeniero que me regañó bastantes veces, pero con el que aprendí bastante. Y al día de hoy pues todavía tengo contacto con él. Y él mencionaba en alguna ocasión precisamente eso, esa frase que sigo repitiendo día con día. Y es que precisamente así como nosotros tuvimos profesores o personas que fueron cierta guía cuando éramos novatos, independientemente de lo que hiciéramos, así como ellos nos pasaron ese o transmitieron ese conocimiento, nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo de igual manera hacia los demás. Entonces, a mí me gustaría, digo, y esa es una anécdota muy bonita que tengo, que ¿tienes alguna anécdota o alguna historia dentro de todos los proyectos que has desarrollado que te haya hecho como un clic o que te haya marcado un antes y un después? Digo, puede ser desde una conversación con alguien o un error en algún proyecto o algún, no sé, algún obstáculo que tuviste que haber pasado y que te haya dejado una enseñanza que nos quisieras compartir.
Pues, afortunadamente no tuve grandes errores en los proyectos que estuve, pero esta frase que repito es algo que me dijo uno de mis jefes en su momento, ¿no? Entonces, digamos que son un conjunto de experiencias. Tuve buena suerte o buena fortuna de tener buenos jefes en mi camino, ¿no? Que yo, en su mayoría, ¿no? Sí, también encontré como, pues, cierto recelo, cosas que no se quieren compartir o como, pues, en una industria donde, como decíamos, el ingeniero y el arquitecto, es muy fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, más cuando, pues, el problema ya está ahí y es evidente para todos, ¿no? Pero yo siempre trato y tomar de esta parte que es esta frase que se me quedó marcada de justo el conocimiento no sirve de nada así que no se comparte. Me lo mencionó un jefe en algún momento que estábamos desarrollando un proyecto muy interesante aprender de él, porque no solo sabía como del ámbito tecnológico, sino también sabía como de la parte de proyectos y también sabía como parte de construcción. Y era un deleite verlo, ¿no? O sea, cómo se podía involucrar en todos los aspectos y cómo nos involucraba siendo, pues, casi recién egresados, ¿no? Y, sobre todo en el sentido de decir, pues, por más preparado que estés, por más eminencia que seas o cualquier cosa, pues, siempre tenemos que ayudar, como tú bien dices, a los que no tienen tanta experiencia, ¿no? Porque, de ellos es el futuro de la construcción, de la industria y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que pues de eso se trata al final.
No, hombre, deja tú el futuro y de la industria. Alguno de estos pelados me va a dar trabajo algún día.
Sí, o sea, al final también tiene un poco de eso, ¿no? O sea, tú no sabes,
Ah, no es cierto, no se crean, es pura broma.
¿Con quién te vas a encontrar, no? Entonces, es algo que es curioso, ¿no? Es un ciclo y pues todo se repite, todo se regresa, pero, pues es importante, yo creo, en tanto en esta industria y volviendo un poco a lo que decíamos, ¿no? O sea, nada de esto de que los arquitectos, los ingenieros y demás, ¿no? Al final todos somos un equipo, los proyectos son el resultado de un trabajo en equipo. Si lo vemos más a un gran panorama, o sea, el que crezca la edificación y demás, pues, pues crece nuestra sociedad, crece México. Entonces, pues yo creo que eso se trata, ¿no? Siempre tratar de sumar, básicamente.
Perfecto, Arqui. Una última cosita. ¿De qué forma te pudieran contactar las personas que se quedaron con dudas o que de alguna manera quisieran, pues, alguna duda que quieran resolver? Otra, que estén atorados con un proyecto y tengan dudas con respecto a, pues, a la cuestión más técnica del uso de ArchiCAD o de la metodología BIM, que se quieran acercar contigo. ¿De qué manera te pueden encontrar o contactarte?
Pues les dejo mi correo. Me llamo Roberto Arana, es rarana@graphisoft.com. Igual los ponemos en la descripción sin ningún problema. Y pues con todo gusto, ¿no? O sea, es pues como decíamos, ¿no? O sea, estamos para ayudar, estamos con este programa en el ámbito educativo, que es ArchiCAD Campus Red. Si son estudiantes y se quieren involucrar, los invitamos. Si ya son profesionistas y se quieren sumar a estas nuevas tecnologías, también los invitamos. Tenemos talleres, tenemos conferencias. Ahorita, pues evidentemente no. Todo se hace online. Pero pues somos una comunidad. Entonces, los invitamos a sumarse. Por ahí les dejo mi correo entonces.
Muchísimas, muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya es sabadito, ya tenemos que descansar.
No, no te preocupes, más bien te agradezco a ti la invitación. Muy, muy agradable aquí platicar contigo y pues como lo que gusten, aquí andamos.
Que digo, el nombre de este podcast es Platicando con los Inges, pero pues de eso no es nada más enunciativo, pero no limitativo. Aquí platicamos arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesionista dentro de la industria, porque a final de cuentas somos un equipo y las obras no solamente las hacen los ingenieros o los arquitectos. Entonces, y bueno, civiles, arquitectos que nos están escuchando, nosotros nos despedimos y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio.
Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta @platicandoconlosinges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.